En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 14 de diciembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte.
Señoras y señores, ha terminado el partido. Hay un finalista en la Argentina con un partido enorme de Messi. La Argentina jugó un partidazo. La Argentina festeja.
Estalló Argentina tras el pase a la final, tras el holgado triunfo contra Croacia y tras la exhibición de Messi, que firmó un gran encuentro rubricado con una jugada extraordinaria que supuso el tercer tanto argentino. El país entero se rinde hoy al 10, cuyo sueño de ganar el Mundial sigue vivo. Este es el seleccionador Scaloni sobre Leo.
Es difícil de describir. Cuando todos pensamos que ya hizo todo, todavía tiene algo más para demostrar. Así que, sin palabras.
En apenas 7 horas se miden Francia y Marruecos en la segunda semifinal. De ahí saldrá el rival de Argentina. La final se disputa, os recuerdo, el domingo a las 4:00 de la tarde. Enseguida estamos con todo lo relativo al Mundial y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os contamos, os avanzamos, los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hasta ahora está compareciendo la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio. En las últimas horas, y tras decir que se abstendrían en la votación, su formación ha anunciado que el voto va a ser en contra de los presupuestos regionales para el próximo año. No saldrían adelante de esta forma, decisión que Vox ha tomado después de que no se hayan aceptado las enmiendas que registró fuera de plazo. Vamos a escuchar esa comparecencia de Monasterio ante los periodistas.
¿Se ha unido a Más Madrid? No, no, es que no damos crédito. Y es una pena, la verdad, porque yo creo que nosotros nos habíamos portado bien, nos habíamos esforzado muchísimo por aprobar unas enmiendas, habíamos negociado hasta el último segundo esperando que el gobierno nos hiciera una propuesta de bajar impuestos, de ayudar a las madres.
Pues luego daremos cuenta de esta comparecencia. También va a comparecer la presidenta regional en Fuenlabrada. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la presidenta regional en una entrevista en Es Radio se ha mostrado dispuesta a incorporar las enmiendas de Vox a los presupuestos. Más cosas, tras la supresión de la sedición y la rebaja de penas por malversación, Esquerra Republicana propone ahora un referéndum en Cataluña. Escuchen lo que dicen Gabriel Rufián, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder de los populares, Núñez Feijóo.
Autodeterminación de Cataluña es nuestra propuesta. No queremos que nadie se escandalice. Consideramos que votar es bueno para resolver conflictos.
Con un gobierno de Pedro Sánchez, con un gobierno presidido por el Partido Socialista, nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo.
Tengo pocas dudas. ¿Por qué? Porque esta misma mañana miembros del gobierno han dicho que le parecía bien que se pudieran celebrar referéndums en Cataluña. Por tanto.
Y a las 2 vamos a contar también todas las novedades de las obras de restauración de uno de nuestros monumentos más emblemáticos, la Puerta de Alcalá. Mar García nos avanza algunos detalles. Hola, Mar.
Hola, ¿qué tal? El diagnóstico dice que la Puerta de Alcalá necesita una actuación inmediata para recuperar su salud. Mañana se aprueban casi 3 millones de euros por la vía de la urgencia de la emergencia para iniciar esas actuaciones de recuperación. Dinero para asegurar las zonas en riesgo de desprendimiento, para retirar los elementos oxidados, cambiar totalmente la cubierta, para reparar las esculturas. Los trabajos empiezan lo antes posible. Se calcula que al menos durarán un año para poder frenar un deterioro donde, según los expertos, el tráfico no es el principal culpable.
Y del monumento más emblemático al sorteo de lotería más popular, el de Navidad, esta mañana han llegado los bombos al Teatro Real. Allí hemos estado, luego se lo vamos a contar.
A ver si nos toca este año, Enrique, hombre.
Pues esperemos. La pedrea, aunque sea, ¿no?
Algo más, hombre, algo más. Vamos a pedir más. Te escuchamos a partir de las 2:00 de la tarde con el informativo de las 14 horas y la última hora de la información. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1. Os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Argentina es la primera finalista del Mundial de Qatar. Derrotó con amplitud a Croacia, con protagonismo del bigoleador Julián Álvarez y de Leo Messi, que también marcó y que firmó un gran encuentro. Quiere despedirse de su último Mundial con el título en su palmarés.
Siempre quise quise más, siempre intenté superarme, intenté de conseguir más objetivos. Este era uno, poder volver a disfrutar de una final del mundo, siendo mi último mundial, despedirme de esta manera, es algo magnífico.
Argentina vivió con pasión religiosa el partido. El país vació sus calles a las 4 de la tarde, hora local a la que se jugó el encuentro. Los hinchas se reunieron, eso sí, en plazas con pantallas gigantes y cada gol se cantó como un estallido de alegría. Tras el final del partido, Argentina se echó a la calle. Miles y miles de aficionados festejaban en la plaza del Obelisco de Buenos Aires. La otra cara de la moneda, Croacia, que buscaba repetir presencia en la final. Luka Modric y compañía están fuera del Mundial, aunque han dejado una gran imagen. Luka hablaba del penalti, estaba enfadado, el que abrió el camino de la victoria para Argentina.
Jodidos por el que hemos perdido el partido y bueno, ya tristes y ya está. Creo que estuvimos bien hasta este primer penalti. No me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy imposible no hablar de este árbitro.
Hoy a las 8 se disputa la segunda semifinal entre Francia y Marruecos. Estaremos en París y en Rabat para saber cómo se está viviendo allí el encuentro. Favorita Francia, pero cuidado con Marruecos, que ya ha dejado en el camino a Bélgica, España y Portugal. Su seleccionador, Walid Regragui, critica el tiki-taka sin profundidad y pide respeto para su equipo.
Sobre la famosa posesión, le voy a decir a Infantino que le dé un punto 2 a todos los equipos que superen el 60% de la posesión. Queremos ganar por África, ya que los equipos europeos critican bastante nuestro juego.
En clave local, el Real Madrid está hoy de enhorabuena porque el Santiago Bernabéu cumple 75 años. Se inauguró un 14 de diciembre del 47 con un amistoso frente a los belenenses. El Atlético juega esta tarde un amistoso en Ponferrada con una nómina repleta de canteranos. Y Miguel Ángel Gil dejó esta frase en la comida con los empleados del club. Resistirse al cambio es una apuesta segura para el fracaso. El Rayo tiene ahí doble sesión. El sábado juega en Inglaterra contra el Newcastle. El Getafe también trabajó hoy. No jugará hasta el martes, ya en Copa se las verá contra el diocesano. Baloncesto, el Real Madrid ganó en Múnich al Bayern en un partido muy cerrado. Se impuso por 64-68. Destacó Tavares con 14 puntos y 6 tapones. Mañana nuevo examen en Kaunas contra el Zalgiris. Lo analizaremos todo en nuestra sección de básquet con Iñaki de Miguel. Además, las chicas de Estudiantes se miden hoy a las 8 en Magariños contra el Guernica en competición europea en la Eurocup. Las colegiales tienen opciones de meterse en las eliminatorias, ya que pasan las dos primeras de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Y de la NBA destacamos el gran triunfo de Boston Celtics en Los Ángeles contra los Lakers, 118-122. Fue en la prórroga, destacadísimo partido de Jason Tatum con 44 puntos y 9 rebotes. También brillaron Anthony Davis, 37 puntos, y LeBron James, que anotó 33. Celtics lidera la conferencia este con 22 victorias y 7 derrotas. 1:08. Vamos con el Mundial con Argentina.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Nueve y ocho minutos de la mañana en Argentina, 1:08 de la tarde aquí en Madrid, en España. Argentina entera se echó ayer a la calle para celebrar el triunfo de su selección, que vuelve a la final del Campeonato del Mundo. Busca la tercera corona. Hubo un momento mágico, el del tercer gol, la gran jugada de Leo Messi que rubricó el delantero del Manchester City, Julián Álvarez. Así, con esta pasión, lo cantaba Mariano Kroos en Radio Continental.
Escapa Messi, qué genial, en una baldosa, lo manotea Bardiol, se arrima al área, se va a meter, insiste con la pelota Messi, se marcó para un lado y salió para el otro, se metió en el área, van a ser penales, centro atrás, ahí está, golazo. Lo de Messi es algo inolvidable, es su Copa del Mundo, es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche. ¿Quién dijo que no arranca más?
¿Quién dijo que perdió esa impronta? Si cada vez es mejor. Inolvidable Mundial de Messi. La Argentina 3, Croacia 0.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esa jugada de Messi junto a la línea de fondo, yéndose de Guardiol encima del central más prometedor ahora mismo en el fútbol europeo, es una ya de las imágenes legendarias de este Mundial de Qatar, ¿eh?
Pues seguramente va a quedar para el recuerdo y dentro de muchos años volveremos a hablar de la jugada de Messi, que es verdad que no tiene la explosividad y la velocidad que tenía antaño, pero que sigue siendo un magistral futbolista para irse de un central, como tú bien has comentado, como Guardiol, que está siendo la sensación de este Mundial. Se marchó, hizo un jugadón tremendo para dar la posibilidad de anotar el tercer gol. Yo creo que es una de las jugadas, como la de Maradona en México 86, pues eso, que vamos a tener en el recuerdo siempre.
Es un Messi totalmente distinto al de antaño, no es tan goleador, no es tan explosivo, no se va de cinco futbolistas, aunque ayer amagó con ello en esa jugada de Guardiol, pero tiene una inteligencia táctica enorme, una gran visión de juego, no depende exclusivamente de su físico, incluso le vimos tocarse la pierna izquierda aparte de la primera mitad y sigue siendo diferencial en una competición como esta, en la que está motivadísimo, ¿eh?
Sí, ha anotado 5 goles, ha dado 3 asistencias, se va a convertir el domingo en el jugador con más partidos en mundiales. Va a superar, de hecho ha superado ya, con 11 goles... a Batistuta, que tenía 10 como goleadores argentinos en los mundiales. Es decir, está haciendo en este mundial récord tras récord tras récord y va a poner, de hecho ha puesto otra vez a la Argentina en una final. Va a jugar con esta la novena final con su selección. Recordemos que siempre ha sido un futbolista discutido en su país, incluso pensó en dejar la selección tras aquella Copa América en Argentina, que perdió por penaltis ante Chile.
Y perdieron 2 finales consecutivas.
Efectivamente,
de Copa América.
Pues por eso digo que la del domingo va a ser la novena final que va a disputar con su selección Messi. En el Mundial Sub-20 en Holanda en el 2005 ante Nigeria fue su primera final, ganó ese Mundial Sub-20, la final en los Juegos Olímpicos de Pekín ante la misma Nigeria, también con victoria de Messi, luego 4 finales de la Copa América, 2007, 2015, 2016 y 2021, solo ganó la última en el Maracaná de Brasil y 2 finales en los mundiales, en el 2014 derrota 1-0 ante Alemania y la del próximo domingo 2022, veremos si contra Francia o contra Marruecos.
Ha participado en 8 de los 12 goles de la selección argentina y efectivamente con 25 partidos en mundiales supera a Lothar Matthäus, que estaba con 24, y ya también el domingo será el jugador con más minutos en los mundiales, superando al italiano Paolo Maldini. Tras el partido Messi estaba exultante, por supuesto sabiendo que este es por edad, tiene 35 años, su último mundial.
Me siento feliz durante todo este mundial, lo estoy disfrutando muchísimo y por suerte puedo ayudar al grupo a que las cosas salgan. Creo que este grupo, más allá de la fortaleza grupal que tiene, es muy, muy inteligente, que sabe leer los momentos del partido, de cada partido. Creo que lo había dicho Scaloni también hace poco, que es un grupo muy, muy inteligente, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla, que sabe cuándo se puede presionar, cuándo hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien a todos los partidos, que tiene un cuerpo técnico que es muy bueno, que no deja nada al azar.
No, una revancha no, sí, una oportunidad más, como la vine buscando durante toda mi carrera, siempre quise más, siempre intenté superarme, intenté de conseguir más objetivos. Este era uno, poder volver a disfrutar de una final del mundo, siendo mi último mundial. Despedirme de esta manera es algo magnífico.
Ayer la afición entera, la de Argentina, se echó en brazos de Messi. A su espalda quieren ganar el campeonato del mundo. Como muestra un botón, esta es la pregunta de Sofi Martínez, compañera de la televisión pública argentina, en la zona mixta allí en Doha. Es más interesante la pregunta que lo que dijo Messi después, que realmente no fue tan llamativo. Fijaos en la pregunta y la reverencia para Messi.
Quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán.
La remera, la camiseta. Estaba emocionado Messi cuando le formulaban la pregunta, Bonilla, ¿eh?
Sí, yo creo que la compañera estaba muy emocionada también. Estaba muy emocionada. Y a medida que estaba hablando la compañera, Messi se iba ruborizando y se iba emocionando, como tú bien has comentado. Sí, luego yo creo que la respuesta de Messi no tiene nada que ver, pero la imagen de esa cara cuando le va preguntando a la compañera es digna de verse.
Scaloni, el seleccionador nacional argentino, por cierto, que me recuerda un poco de La Fuente, fue muy discutido porque no tenía pedigrí como entrenador y fijaos dónde está, en la final del Campeonato del Mundo, con 44 años, sobre Messi, para él el mejor de la historia.
Y si Messi es el más grande de la historia, bueno, a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de egoísmo, porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio, o mi cuerpo técnico y estos jugadores, de poder entrenarlo, de verlo, y es emocionante, porque cada vez que lo ves, te genera algo, le genera algo a la gente, y no solo a los argentinos. Entonces, bueno, hay poco más que agregar de él. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celestiblanca.
Estaba muy emocionado Scaloni tras el partido, y eso que él es un tipo más bien frío. Así hablaba nada más iniciarse la conferencia de prensa sobre el hecho de estar Argentina en la final. Y atención a lo que dice sobre el apoyo a la selección. Estoy recordando lo que dijo Luis Enrique, apoyo unánime en su carta de despedida. Lo que dijo de La Fuente, quiero 48 millones de jugadores y no de seleccionadores. Scaloni, todos a una Argentina.
Intento no emocionarme. Yo creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante. Y en los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros, y eso es inigualable. Todos tiramos para el mismo lado, todos queremos el bien común, y no hay hinchas de ningún club, somos todos hinchas de la celeste y blanca. Y entonces es un momento para festejar, sobre todo porque Argentina está en el pedestal del fútbol, y eso es para estar contento. Así que disfruten y ya pensaremos en el domingo.
Y a todo esto, Bonilla, hay tres jugadores del Atlético de Madrid que van a estar en la final. Correa, que no ha tenido minutos hasta ahora, De Paul y Molina, que están siendo muy protagonistas.
Sí, Molina y Rodrigo De Paul, pues prácticamente son titulares indiscutibles, uno en la banda derecha y otro en el centro del campo. Ayer no había aparecido, o hasta ayer, mejor dicho, no había aparecido Ángel Correa. Debutó en un Mundial, jugó los últimos 9 minutos de partido. Tampoco lo habían hecho hombres como Foyt o el propio Dybala, y ayer, tú fíjate cómo fue el partido y tú fíjate cómo estaba el resultado, que hasta tres jugadores de la selección argentina pudieron debutar en el Mundial.
Eso es, este es De Paul, el Atlético, que estaba, os podéis imaginar, exultante.
Es para muy poco jugar una final del mundo. No digo que somos elegidos porque hemos trabajado para llegar hasta acá. Creo que sí somos merecedores, así que bueno. Teníamos mucha fe, veníamos de ser campeones de América y obvio que puertas adentro sentíamos que podíamos. Tuvimos un golpe duro al principio. Después, cada vez que nos tocó jugar, era una final porque cada partido había que ganar sí o sí. Y nada, este equipo creo que dio una muestra innombrable de lo que es capaz.
Comenzó el partido muy cerrado, Bonilla, y de hecho hasta el penalti, muy discutido por los croatas, por cierto, en el minuto 33, penalti de Livakovic sobre Julián Álvarez. El partido está todavía por abrir, ¿eh?
Sí, yo creo que en esos primeros 20 o 25 minutos Croacia jugó como se esperaba, dominando la pelota, dominando el centro del campo, tiene futbolistas para ello, no solo Brozovic, Modric o Kovacevic, es que Pasalic o Perisic bajaban al medio del campo, se unían todos y la verdad es que la circulación de balón era buenísima. ¿Qué le sucedió a Croacia? Lo mismo que ante Brasil, que no disparaba a puerta. Tenía la pelota en el centro del campo, en la línea de tres cuartos, no le creaban peligro, pero no creaba peligro tampoco Croacia. En las primeras de cambio, o a la primera de cambio, tuvo un revés tremendo, no se levantó y se marchó al descanso ya perdiendo 2-0, y ya la situación fue muy, pero que muy complicada para los croatas.
Había mucha ilusión en Croacia, un país de 3.900.000 habitantes, por ver al equipo de nuevo en la final. Recordad que en Rusia ya estuvo en la final, la perdió contra Francia por 4-2. Luka Modric, el estandarte del equipo croata, estaba muy defraudado tras el choque, enfadado por el penalti. Y se barruntaba si era o no era el último partido suyo en la selección. Le queda el tercer cuarto puesto, si después seguirá o no seguirá.
Jodidos por el que hemos perdido el partido y bueno, ya tristes y ya está. Creo que estuvimos bien hasta este primer penalti, que para mí no ha sido.
No me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él, es desastre. Hemos dado todo, pero este primer gol, primer penalti que nos ha matado.
Fíjate que incluso yo con 37 años no descarto para nada que siga todavía en el equipo nacional, igual hasta la Eurocopa, Bonilla.
Yo no lo sé. Ayer
es que siente mucha pasión por su equipo.
Sí, es verdad, los croatas son así, los balcánicos en general son así con sus respectivos equipos, con sus respectivas selecciones, pero yo creo que ayer la salida del campo de Luka Modric era... Lo entendí yo así, que a lo mejor estoy muy equivocado, pero creo que fue como una especie de homenaje a Luka Modric y lo que ha sido Modric para Croacia.
Se retiraba con lágrimas en los ojos Luka Modric. Veremos qué es lo que dice próximamente el capitán de la selección croata. Más de Argentina, seguimos. Hemos escuchado la fiesta argentina allí en Buenos Aires, en el resto del país. Hay muchísimos argentinos aquí en Madrid. Hubo celebración espontánea, de hecho, en la Puerta del Sol anoche, también en otras ciudades españolas. Pedro Bonofiglio es compañero periodista, lleva muchos años aquí en Madrid. Algunos le conocerán su voz, sobre todo, porque es el speaker en el Palacio en los partidos del equipo madridista. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy grande para todos. Un placer estar en contacto con vosotros.
¿Hoy has engordado varios kilos o no?
Sí, bueno, ya venía gordo de antes también. No, pero que sí, la verdad que la alegría. Es más, ahora mismo tengo la camiseta argentina puesta, ahora mismo. Y la verdad que la alegría, la sonrisa no se me desdibuja en ningún momento de la cara.
Oye, os juntasteis ayer argentinos para ver el partido todos juntos, ¿cómo lo hicisteis?
Sí, bueno, ayer tuve tal vez mi momento profesional más duro, te diría, de mi carrera, porque me tocó narrar un partido de baloncesto jugando Argentina al mismo tiempo. O sea que fue un desafío para mí espantoso. Pero claro, si en condiciones normales yo me hubiese ido a Sol, como todos compatriotas míos que fueron a Sol a festejar. ¿Verdad?
Eso es. Este era el momento de los himnos, vamos a recordarlo ayer en el estadio. Miles y miles de argentinos, Pedro, gente que ha vendido su auto, sus muebles, que ha hipotecado la casa para viajar. Explícanos esa locura en Argentina.
Sí, sí, la situación en Argentina económica no puede ser peor. O sea, no puede ser peor. Y de repente yo me he encontrado con gente que me ha contado que muchísimos argentinos han vendido hasta las casas para poder ir a Qatar. Y la verdad que... Te digo, puede ser el peor momento económico de la historia de Argentina, pero siempre se la van a rebuscar para poder ir a un Mundial de fútbol. En el Mundial de Brasil, yo creo que en Argentina no quedó nadie, todo el mundo estaba en Brasil el día de la final. Aunque no pudieran entrar al estadio, da igual, pero vivirlo ahí, en ese mismo sitio, a través de pantallas gigantes, a las afueras del estadio, también vale. Y eso no lo puede ser, lo explica si no te lo entienden. ¿Sabes? Ese
sí, sí.
Es el tema. El problema es que el resto del mundo no lo entiende. ¿Por qué vivimos esto de esta manera? Lo que significa Argentina para nosotros, esta selección argentina, esta y todas las que tuvimos.
Sí, 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 sí.
Es difícil de explicar.
Muy difícil.
Muy difícil de explicar. ¿Por qué? Y porque se han dado circunstancias históricas, sociales, como para que el equipo de la selección argentina sea una verdadera referencia humana, no deportiva, sino ya en toda la humanidad desde el año 86 esta parte. Uh-huh. Entonces, un poco si uno quiere encontrarle alguna explicación, tiene que ir por ese rumbo. Por otro lado, no vas a encontrar puerto.
Mira, se ha hecho viral, seguramente igual la conoces esta canción. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Habla de ganar el tercer mundial, habla de Lionel Messi, habla de Maradona. Escuchad. Hablas de las Malvinas porque merece la pena.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.
de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel.
Es una pasada la canción y creo que es una locura ahí en Argentina y también en Doha, en Qatar, en la concentración del equipo, ¿eh?
Sí, sí, es una canción. Esta canción es de La Mosca, La sí. Mosca CC, un equipo, un grupo que es conocido aquí en España,
sí.
Que casualmente muchos de los integrantes son de mi ciudad, de San Nicolás. La melodía de la canción es otra, ¿vale? O sea, la melodía es la misma, perdón.
Sí, le han cambiado la letra.
Se adaptó la letra a lo que es el Mundial. Una canción también muy exitosa de La Mosca, pero que se adaptó para esta circunstancia, ¿no? Y la verdad que es espectacular, porque aparte refleja... los últimos 40 años de la historia, no solamente de la selección, sino también del país. Habla de Malvinas, y un poco tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué significa y por qué? ¿Cómo le explicas a alguien fuera de Argentina lo que significa la selección argentina? Pues tiene que ver también con Malvinas, porque hay un antes y un después de ese partido con Inglaterra en los cuartos de final del 86.
Uh-huh.
Un antes y un después, porque 4 años antes estuvo la guerra de Malvinas. Yo he tenido vecinos que no han vuelto de esa guerra. He visto vecinos y amigos que han vuelto cojos o ciegos de esa guerra muy dolorosa para nosotros. Y va Diego Maradona y la selección argentina y les mete a los ingleses un gol con la mano.
Y otro golazo increíble.
Y después, si tenías alguna duda, te mete el mejor gol de la historia de los mundiales. Frente a Inglaterra, en un cuarto de final. O sea, eso significó para nosotros que Argentina ganó la guerra, ¿vale? No solamente ganó un partido de cuarto final, sino que ganamos la guerra.
Uh-huh.
Con todo lo que significa eso. Entonces, claro, hay un antes y un después, por eso decía, de ese mundial, y todo esto, todo lo que trae, Argentina necesita una alegría, aunque sea deportiva. Estamos pasando uno de los peores momentos de la historia.
Uh-huh.
Y viene un grupo de jugadores a darnos alegría, y cómo no nos vamos a sentir así.
Y este es el vestuario de la selección argentina. Ayer, nada más acabar el partido, hay referencia, como no, al eterno rival, a Brasil. Brasileros, ¿qué pasó? Porque después de la victoria en la Copa América en Maracaná, ha quedado fuera. Le hubiera tocado con Argentina, se quedaron en el camino.
Exacto, o sea, el gran sueño de todos era encontrarnos con Brasil, porque últimamente, en los últimos años, Argentina tiene cierta preponderancia ante Brasil. Brasil, que era la candidata de todos. Y de repente, esa semifinal, Argentina-Brasil, que tal vez yo me imagino que podría haber sido el partido más visto de la historia.
Mm.
No se dio. Pero bueno, también yo personalmente quería en la final un Argentina-Inglaterra, por todo lo que significaba.
Por lo que estabas contando anteriormente.
Exactamente. Yo a los ingleses les quiero seguir ganando permanentemente y toda la vida, ¿sabes? Entonces, pero lamentable. Y eso que, bueno, tengo muchísimos amigos ingleses.
Oye, ¿y el domingo, Pedro, qué quieres? ¿Francia o Marruecos?
Me da igual.
Te da igual.
Me da igual. Me da igual porque les vamos a ganar a cualquiera de los dos.
Estás crecido, por lo que veo.
Sí. Si no vas con esta mentalidad, vienen los franceses, los marroquíes y te comen, ¿sabes? O sea, pero tienes que ir con esa mentalidad. Por lo menos yo iría con esa mentalidad. Es decir, a mí me da igual que venga Marruecos. Tiene menos fútbol, pero son más duros. Francia tiene más talento. A lo mejor tiene algún agujerito atrás. No lo sé. Mbappé genera miedo, Mbappé, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero bueno, que ya estamos en la final. Y ahora, generalmente, y el 99,9% de los partidos finales de Copa del Mundo son partidos malos. Son muy malos los partidos, no son agradables de ver. Pero es la final de la Copa del Mundo y puede pasar cualquier cosa.
No me puedo ni imaginar lo que será Argentina si el próximo domingo, 4 de la tarde aquí en España, Argentina gana esa final del Campeonato del Mundo. Veremos si contra Francia o contra Marruecos. Pedro Bonofiglio, que puedas ver la final, espero, esta vez, que no te coincida con
sí,
nada.
Sí, sí, la voy a ver y una vez me iré como loco malo a Sol a festejar.
Esta vez irás a festejar, seguro, seguro.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo muy grande y un placer hablar contigo. Un honor,
un placer,
para mí.
Un placer. Pedro Bonofiglio, uno de los muchos argentinos que hay en España. Speaker, además, en los partidos del Real Madrid de baloncesto
Fue compañero nuestro hace ya algunos años. ¿Eh?
¿Algo más que quieras añadir del partido, Bonito?
Pues nada más. Que veremos cómo está Messi, porque ayer estaba dolorido durante varias fases del partido.
Hasta con muletas juega, si es preciso.
Se vio tocar. Yo, fíjate lo que creo. Creo que no va a entrenar nada hasta el domingo. No sé si hará algo el sábado, pero desde luego ni hoy, ni mañana, ni pasado, yo creo que Messi hará algo.
Vamos con el Francia-Marruecos.
El Mundial de Qatar en el partido de la una. Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes todos con el Real Madrid femenino.
El equipo blanco se lo juega todo en la Champions femenina ante el PSG en París.
Solo vale ganar.
A partir de las 9 menos 5, te lo contamos en el partido de la onda desde el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 33 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy, 8 de la tarde, Francia-Marruecos, estadio Al Bayt, arbitraje del mexicano César Romero. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José
Marruecos
María.
Marruecos es la gran sorpresa, se planta en las semifinales, primera vez en la historia de un equipo africano.
Así es, primera vez en la historia de un equipo africano. Es un partido que no cuenta con ningún antecedente oficial, sí con 7 amistosos, donde Marruecos nunca le ha ganado a Francia. En tiempo reglamentario, eso sí, 4 empates y 3 derrotas. Su seleccionador, Walid Regragui, dice que juegan en casa.
Tenemos a los mejores aficionados del mundo junto con los argentinos y los brasileños. Estoy contento porque ahora el mundo va a saber lo que son los aficionados marroquíes. Mañana vamos a jugar en casa y es muy importante para nosotros.
Marruecos se ha destapado como la revelación del torneo. Jugadores que no eran muy conocidos como Anrabat o sobre todo Unagi están firmando un gran campeonato. Es verdad que el cansancio lo están acusando los futbolistas marroquíes. A Kraft, En-Nesyri, Masraoui y el capitán Romain Saïd se entrenaron por separado. Sin duda también Ziyech y el propio Amrabat. Los dos primeros que he dicho fueron reservados, eso sí, para evitar sobrecargas, pero no presentan lesiones en principio. Se ha hablado mucho del estilo de la selección norteafricana, de cómo reniegan de la posesión de balón. Regragui deja unas palabras muy interesantes al respecto.
Mucho tiki-taka, mucha posesión. ¿De qué sirve un 70% de posesión si tiras dos veces a puerta en el partido? Sobre la famosa posesión, le voy a decir a Infantino que le dé un punto 2 a todos los equipos que superen el 60% de la posesión. Queremos ganar por África, ya que los equipos europeos critican bastante nuestro juego.
Dardito e ironía de Regragui, el seleccionador marroquí. ¿Cómo llega Francia al choque buscando de nuevo la final? Nadie desde el 62 ha repetido triunfo en un campeonato del mundo, Ricardo.
Francia es la favorita no solo para llevarse esta eliminatoria, sino quizás para llevarse el torneo también. El técnico de la actual campeona del mundo, Didier Deschamps, ha elogiado a la selección marroquí. De su rival dice que son fuertes en defensa, pero tienen otras cualidades y si no, no habrían llegado tan lejos. La piedra angular de Francia es Antoine Griezmann. Esto ha dicho Deschamps del futbolista del Atlético de Madrid.
Antoine es muy bueno, tiene la capacidad de cambiar la cara del equipo por lo que hace, porque es alguien que tiene un alto nivel asociativo. Obviamente aporta su toque técnico en un papel ligeramente diferente, pero que le queda muy bien. Siempre piensa en el colectivo y tiene una generosidad por encima de la media.
Está Francia en alerta por las posibles bajas de Rabiot y Upamecano. Ambos están enfermos y no participaron en la sesión de entrenamiento de ayer. Tchouaméni sí parece haberse recuperado de las molestias que arrastraba. Los sustitutos de Rabiot y Upamecano, si no pudieran jugar, en teoría serían Fofana y Konaté.
Nos vamos hasta Francia para saber cómo se están viviendo las horas previas a la semifinal de esta noche contra Marruecos. Nos escucha Aymeric Denis, compañero de France Televisión. Aymeric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien?
Oye, ¿cómo está Francia a pocas horas del comienzo del partido? Un día distinto, a las 8 se va a parar el país. ¿Cómo estáis?
Bueno, hay mucha ambición con este partido y un poco de miedo también. Porque Francia, claro que es favorito, con muchísimos jugadores de talento y todo, pero hay un poco de miedo con Marruecos, porque ellos están haciendo una Copa del Mundo increíble, ganaron contra Bélgica, contra Portugal, contra España, y ahora quieren ganar contra Francia y ir hasta la final. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de ver este partido y Francia será favorito, pero con poco de miedo de Marruecos.
Oye, en España estamos destacando mucho el papel de Griezmann en esa nueva faceta en el centro del campo. ¿Allí también en Francia?
Sí. Hablamos bastante del nivel de Griezmann, que fue muy bueno en los primeros partidos y especialmente contra Polonia. Tiene una posición en el campo más atrás, más defensiva, pero cumple su papel perfectamente, defendiendo cuando lo necesitamos y atacando cuando es posible, como por ejemplo este regalo que hizo a Giroud para su gol contra Inglaterra. Entonces, sí, es un Griezmann que no habíamos visto en la selección desde años y se ve que ahora es más feliz jugando con el Atlético y es mucho feliz jugando con la selección.
Oye, no están Pogba ni Kanté en el medio campo, que son bajas importantes. Su lugar lo ha ocupado Tchouaméni. ¿Cómo se valora en Francia la actuación del jugador del Real Madrid?
Bueno, somos muy satisfechos con la Copa que está haciendo Tchouaméni, porque al inicio tuvimos un poco de dudas sin Pogba y Kanté, dos titulares de la última Copa en Rusia, y no sabíamos mucho, es un joven, no sabíamos mucho cómo se comportaría Tchouaméni con toda esta presión, pero bueno, lo saben en España, es como siempre, Tchouaméni cuando llega en un equipo es siempre perfecto, siempre bueno, siempre hace lo que estamos esperando de él. Fue muy bueno en el campeonato francés con Mónaco, esta temporada es muy bueno y muy maduro con el Real Madrid, y podemos ver todas sus calidades en esta Copa del Mundo, con mucho trabajo en el medio campo, hizo un golazo contra Inglaterra y con certeza Tchouaméni va a ser una muy buena semifinal y es el futuro de la selección de Francia.
Ayer fue el día de Messi con Argentina, la gran estrella de Francia es Mbappé. ¿Confiáis en que hoy saque lo mejor de sí mismo?
Bueno, Mbappé ya está con 4 goles. Sí. Siempre dijo que hizo su preparación, hizo su temporada para llegar al 100% de su forma en esta Copa del Mundo. Es una ambición muy importante para él, su prioridad en esta temporada. Y con certeza ya tiene 4 goles. Está viendo que Messi está marcando también. Entonces tenemos como que un duelo entre los dos. Uh-huh. Y tengo certeza que Mbappé va a ser una semifinal muy, muy grande y que desea, que quiere mucho hacer este duelo contra Lionel Messi en una final Francia contra Argentina.
Oye, Deschamps fue campeón del mundo como jugador, ha sido campeón del mundo como entrenador. ¿Va a seguir, gane o no gane hoy con el equipo francés? El presidente se mostraba favorable a ello. Él tiene una cláusula, creo, que le permite seguir alcanzando las semifinales. ¿Cómo lo ves?
Sí, la condición del presidente de la Federación de Belgrade fue que la selección llegue hasta las semifinales. Y si la selección llega a las semifinales, Didier Deschamps puede escoger su futuro. Ahora ya estamos. Entonces, el presidente dijo, si Didier Deschamps quiere seguir, puede seguir. Yo tuve un poco de dudas antes, porque después de la Eurocopa pasada fue un poco difícil para él. Todo el mundo estaba esperando Zidane, ahí la sombra de Zidane, todo el mundo estaba esperando para él. Pero ahora que está haciendo una copa muy buena, pienso que va a seguir y se dice aquí en Francia que puede seguir hasta la Eurocopa de 2024 para ganarla, claro.
Oye, jugar contra Marruecos supongo que es especial allí en Francia, hay una amplia comunidad marroquí allí. Ya hubo incidentes, de hecho, tras el triunfo contra Portugal. ¿Cómo se está viviendo esto?
Ah, sí, con mucha ambición también, porque la comunidad marruecas aquí en Marroquí, aquí en Francia, creo que son 3 millones de marroquíes, lo que representa más o menos 6% de la población. Entonces hay mucha euforia con este partido. Son muchísimos aficionados de Marruecos que están preparando el partido en bares, restaurantes, en la casa, con familias, amigos. Y todos van a mirar este partido. La historia es una gran parte de la historia del fútbol marroquí. Tenemos también que tener un poco de cuidado con lo que va a pasar después del partido, porque claro, después de la clasificación hubieron algunos incidentes con jóvenes en París, especialmente, que hicieron en las calles para provocar a la policía y para destruir algunos carros o motos. Sí. Es por eso que tendremos aquí en Francia un dispositivo de seguridad importante. Serán 10.000 agentes de policía en el país, y solamente en París 2.200, pero tenemos que decir que es la mayoría de los marroquíes, solo desean festejar y disfrutar del momento. Es solamente una minoría de jóvenes que dan esa imagen un poco negativa.
Ya. Y acabo, Emerick, es previsible que hoy en Doha haya una amplia mayoría marroquí en la grada, creo que os golean. ¿Cuántos aficionados franceses calculas que puede haber en Qatar ahora mismo?
Bueno, son 10 veces menos que los aficionados de Marruecos. Creo que esperan como que 30.000 aficionados de Marruecos. En Francia, oficialmente, solo estarán 3.000 franceses en el estadio para apoyar la selección durante el partido. Creo que será como un partido fuera de casa. Todos van a pitar a Francia y cantar por Marruecos. Vamos a ver si los franceses podrán superar esta presión. Pero sí, claro que es en un país árabe, una selección árabe que está jugando, y todo el mundo árabe que está esperando la victoria de Marruecos.
Pues es la última hora. Desde Francia, Aymeric Daris, compañero de France Televisión. Disfrútalo, no sufras mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Y desde Francia a Marruecos, Bea Mesa es colaboradora de Onda Madrid allí en Rabat. Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Imagino locura total allí en Marruecos con el partido, ¿no?
Locura total. Si ya era locura, acuérdate, contra España, imagínate lo que significa frente a este rival, a Francia. Se están viviendo momentos inimaginables en este país. Ya oficiosamente hoy nadie está trabajando prácticamente para apoyar a los Leones del Atlas. Las calles, todas las principales arterias vestidas con las banderas marroquíes, Una población, si me apuras, equipada prácticamente entera, con camisetas y pantalones de la selección marroquí. Y lo más bonito de esta mañana ha sido la dedicación a la oración de manera colectiva y a la limosna, dos prácticas esenciales en el Islam para que Dios ayude a ganar este partido. Emocionante está siendo, ¿eh? Sí. Están poniendo, pues eso, todas las ganas, rezando todo lo que hay que rezar, ¿eh? Aquellos que no lo han hecho durante el año lo hacen hoy, para que su equipo nacional gane la semifinal.
Oye, la federación creo que ha regalado 13.000 entradas, nos hablan de 30.000 marroquíes allí en Doha, va a golear absolutamente a Francia, ¿eh?
Totalmente, bueno, y además es que me estaban contando los marroquíes, que los frustrados, porque hay muchos que se han quedado en tierra, que no han podido coger ese vuelo, porque se han quedado sin billetes. Pero es verdad, Marruecos ha intentado hacerlo lo mejor posible, tengo que reconocer, para fletar, básicamente, aparatos de la Goya del Magog y llevar pues todo ese apoyo popular que fue fundamental en el último partido y que va a ser capital esta noche. Ahí, bueno, Tánger está vacía, ¿eh? La mitad de Tánger está en Qatar, porque es que no veo coches por ninguna parte. La jornada de ayer ni las juventudes, digamos, que han desaparecido, y no es porque estén en casa, sino porque están en Qatar acompañando a su equipo.
Pues la cita es a las 8 de la tarde, Marruecos entera volcada con la semifinal de esta tarde frente a Francia. Que lo vivas con pasión. Bea, un abrazo.
Muchas gracias, un
hasta
beso.
Luego.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Vamos en clave local con nuestros equipos de Primera División. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy cumple 75 años el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues sí, un 14 de diciembre de 1947 con un Real Madrid osbelenense se estrenó el Estadio Santiago Bernabéu. La idea era hacer celebrar la efeméride con el partido inaugural del nuevo Bernabéu, pero como ha ido todo con retraso por, ya sabemos, la pandemia, los materiales que no llegan por la guerra de Ucrania, pues todo se ha ido retrasando hasta el año que viene, así que de momento no se va a poder celebrar y hacer coincidir esa fecha con el 75 aniversario del Santiago Bernabéu. Van por buen camino esas obras, ahora mismo centradas en el revestimiento del estadio. Va a haber 80 días sin fútbol en el Bernabéu, desde que se jugó el último contra el Cádiz el 10 de noviembre hasta el 29 de enero, que no se va a jugar contra la Real Sociedad, y se está aprovechando para acelerar en esas obras. Lo que no va a cambiar es el aforo, seguirá siendo de 62.000 espectadores a la vuelta de la competición, y está previsto que aumente hasta los 70.000 en el partido de Champions contra el Liverpool el 15 de marzo.
Oye, que si Francia va a la final, lo suyo sería que Benzema estuviera allí con sus compañeros, con los que logró la clasificación para el Mundial.
Bueno, falta que le inviten, parece que es lo que falta, porque tiene permiso del Real Madrid. Si así fuera, si Francia se clasifica para la final, si gana hoy a Marruecos, tiene permiso del club, del Real Madrid, para acudir a la final. Y te cuento que Karim Benzema sería campeón del mundo o subcampeón del mundo, llegado el caso, porque Didier Deschamps no le ha desconvocado en ningún momento, no ha llamado a ningún jugador para sustituirle, motivo por el cual podría ser campeón del mundo sin haber jugado un solo partido en el Mundial, y no solo eso, también llevarse la prima, unas vacaciones pagadas.
Y mañana, amistoso informal contra el Leganés.
Sí, partido amistoso contra el Leganés. Hoy ha entrenado Ancelotti, tercer entrenamiento de la semana con muchos canteranos, lo habitual, Rafa Martín y Álvaro Arribas, entre otros, con la presencia también, por cierto, del entrenador del Castilla, Raúl, que ha estado viendo el entrenamiento, y bueno, hasta el sábado en principio no se van a ir incorporando los últimos internacionales del Mundial de Qatar.
José María Bonilla, a las 6 juega el Atlético de Madrid en Ponferrada, amistoso.
Sí, el centenario de la Ponferradina, allí juega el conjunto del Atlético de Madrid, ha convocado Diego Pablo Simeone a 25 futbolistas, de la primera plantilla viajan Oblak, Reguilón, Savic, Felipe, Mario Hermoso, Reinildo, Condoglia, Lemar, Saúl y Carrasco. Se han quedado en la capital de España Coque, Llorente, Morata, Bitzel y Jiménez. También viajan 15 canteranos, evidentemente, del Atlético de Madrid B. Va a ser el único partido de los rojiblancos antes de reiniciar la competición en ese partido de Copa ante el Arenteiro.
Y una frase llamativa de Miguel Ángel Gil, el consejero delegado, ayer en la comida con los empleados.
Al final la gente se cansa hasta de ganar. No podemos seguir evolucionando si hacemos lo mismo. La incertidumbre es máxima y resistirse al cambio es una apuesta segura para el fracaso, comentó el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que deja en esa frase muchas, pero que muchas incógnitas.
Vamos a ver si se van resolviendo. El Rayo tiene hoy doble sesión de trabajo, mañana y tarde. El sábado juegan Inglaterra contra el Newcastle y el Getafe trabaja hoy, no tiene amistosos. Volverá el martes en Copa del Rey frente al Diocesano. Y en el Atlético de Madrid femenino, el nuevo timonel es Manolo Cano. Primeras declaraciones del técnico Erika Morales.
El nuevo entrenador del Atlético de Madrid femenino, Manolo Cano, llega con la maleta llena de ilusión en este nuevo proyecto en el club rojiblanco. Esta será su segunda experiencia en el Atleti tras sus dos temporadas al frente del Juvenil A, en la que consiguió un triplete histórico, Liga, Copa del Rey y Champions la temporada 2017-2018. Cano, además, un viejo conocido de la afición madrileña, ya que fue el segundo de Juan Antonio Anquela en el Alcorcón en la famosa época del Alcorconazo. Tras firmar su contrato solo hasta final de temporada, se mostraba feliz ante el nuevo reto.
Muchísima ilusión, muchísima felicidad, de donde fueron unos años increíbles. Siempre se dice que cuando uno es feliz en un sitio siempre quiere volver, y mi ilusión es máxima, ¿no?, para poder otra vez hacer un gran trabajo y poder celebrar con nuestra afición, volver a ser las mejores como ya lo hemos sido.
El Atlético de Madrid jugará este sábado a las 12:30 a.m, último partido del año contra el Betis, correspondiente a la jornada 13ª, y repiten en el Civita Metropolitano. El Real Madrid aplaza su partido de este fin de semana ante la Real Sociedad porque juega partido de Champions el viernes en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain, donde se juega la clasificación a cuartos de final.
Es miércoles, así que en el partido de la una tenemos sección de baloncesto con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vas con Francia o con Marruecos hoy?
Pues no lo sé, la verdad.
No sabes.
La verdad es que me da un poco igual. Sigo un poco el fútbol y una vez que se eliminó España, pues bueno, lo veo de refilón.
Estás en modo off ya de Mundial, ¿no?
Estoy en modo off, sí. Lo veo porque aquí en casa mis hijas han aficionado y lo veo un poquito así, pero tampoco con mucho entusiasmo.
Bueno, lo que estás es en modo on de Euroliga, porque el Madrid, que tiene una semana de locos, ya me explicarás cómo se puede jugar en Múnich, en Kaunas y en Tenerife en apenas 5 días.
Bueno, una locura. Ya escuchamos a quien está en esta casa, a Jul, ¿no? Sí. Hablando de quien hace el calendario, muchos kilómetros. Lo cierto es que ahora no se viaja como antes, es más cómodo con los vuelos privados, pero bueno, aún así son muchos kilómetros, es agotador. Y bueno, pues partido de ayer complicado que se sacó adelante, pero efectivamente con una semana muy complicada, con mucho viaje y mucho partido.
64-68 ganó el Real Madrid en Múnich al Bayern, con gran partido de Tavares, que anotó 14 puntos, capturó 8 rebotes y puso 6 tapones. Partido muy cerrado, que incluso tuvo susto final cuando el Madrid lo tuvo controlado, ¿eh?
Estaba controlado, sí, efectivamente fue un partido feo de cara al aficionado, ¿no? Con puntuación baja, un tercer cuarto en el que no terminaba ninguno de los dos equipos de funcionar, y efectivamente al final, pues el susto entre la antideportiva, la técnica a Musa, pues y que tuvieron un tiro para ponerse por delante, susto que afortunadamente quedó ahí y se pudo apuntar la victoria al Madrid en un partido de esos que, bueno, pues casi para olvidar, pero que suman.
Sin Deck, por cierto, que tampoco estuvo presente en el partido, pero victoria importantísima porque, recordemos, venía de perder contra el Mónaco, increíble derrota la del último jueves en el Palacio, y haber sumado 2 consecutivas, ya hacía torcer el gesto, ¿eh?
Efectivamente, la derrota dolorosa en casa también por cómo se produjo, ¿no? Con sí. Esos 4 puntos de ventaja, con esa falta ahí en extremis de Tavares, que bueno, pues ayer se puso 6 tapones y un poquito para olvidar aquel semifallo, ¿no? contra James.
9 victorias, 4 derrotas del Madrid. Mañana en Kaunas contra Zalgiris, que lleva 6 victorias, 7 derrotas. Fíjate los 2 últimos partidos de Zalgiris, Iñaki. Derrota de 26 en casa contra Efes. Derrota por 14 contra Panathinaikos también en casa, ¿eh?
Inesperadas, porque aparte está llamada a ser una de las pistas más complicadas donde sacar una victoria. Y se estaba haciendo muy fuerte Zalgiris en casa, con lo cual un poco inexplicable, ¿no? Estas dos derrotas no tienen que servir para que el Madrid se relaje, porque bueno, ya sabemos cómo se emplean los equipos cuando reciben la visita de un equipo como el Madrid, y desde luego una pista y una ciudad mítica con mucha tradición donde será complicadísimo el partido de mañana.
Oye, te quiero preguntar por Fuenlabrada. Son 4 derrotas consecutivas, y más que las 4 derrotas, es que 3 de ellas han sido por muchísimos puntos. La última contra Unicaja, nada menos que por 32 puntos. ¿Hay que preocuparse de verdad?
Pues yo creo que hay preocupación en Fuenlabrada por las derrotas, porque ya empieza a asomarse otra vez ahí a los puestos de abajo, como dices, también por cómo se están produciendo, con un Fernando Martín lleno, con la afición volcada y un poco decepcionada, ¿no? Por cómo se produjo esa última derrota ante Unicaja, sin ninguna opción de competir, 30-40 abajo, y bueno, pues la verdad es que a ver si da un giro esto, porque Bueno, pues el calendario tampoco es muy propicio, ¿no? Ahora hay que ir a Vitoria, hay dos partidos en casa antes de que acabe la primera vuelta, que hay que sumar sí o sí.
Sí, el próximo es en Baskonia, mala pinta. Después viene Obradoiro, partido importantísimo. Luego hay que ir a Valencia, otro partido muy complicado. Y luego viene Girona, estos dos de casa son clavísimos, ¿eh?
Por eso. Las dos salidas próximas que son Baskonia y Valencia, pues se antojan muy complicadas, pero sí o sí hay que sumar la de Obradoiro, que ha perdido a su hombre más importante, y bueno, pues a ver si se le puede coger desprevenido a este equipo, que también es complicado, y la de Girona, pues bueno, pues ahí está abajo en la clasificación, que hay que ganar sí o sí.
Bueno, y bajamos un peldaño en Leforo, estuviste viendo a Estudiantes el pasado domingo, ha remontado el vuelo con dos victorias, tiene partido este fin de semana en Cantabria contra uno de los de arriba. ¿Qué impresión te causó el equipo? ¿Confías en que pueden llegar?
A ver, confiamos en el Estudiante, porque después de la primera derrota dolorosa allí reaccionó muy bien. Con la derrota entre Andorra, pues ha vuelto a reaccionar bien, con una victoria sufrida a San Sebastián, con más contundencia contra Castellón el otro día, que también lo estuvimos viendo. Pero claro, lo preocupante es que los de arriba no fallan. Si vemos, Andorra lleva 6 seguidas, Palencia 5 seguidas, Burgos, que viene apretando fuerte, 5 seguidas. Es decir que no se puede permitir a Estudiantes más fallos, porque es que los de arriba llevan un ritmo complicado.
Esa es la realidad. Los de arriba no fallan. ¿La gente está desanimadilla o no?
Bueno, hombre, desanimado no, porque se desanima cuando llega una derrota, desde luego. Pero bueno, luego es cierto que el equipo reacciona bien y bueno, pues esperar los pinchazos de los demás que no llegan. Pero bueno, mientras Estudiantes de ahora en adelante siga haciendo sus deberes y ganando partidos, pues solo queda esperar el fallo del resto.
Iñaki, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Cerramos aquí la sección de baloncesto a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos todas las imágenes de la locura argentina después de que Leo Messi y compañía se metiesen en la final del Mundial. Veremos la celebración en el vestuario, los goles del partido y la polémica con el penalti a favor de los argentinos. Francia se juega hoy el billete ante Marruecos y en París se preparan para los posibles incidentes, teniendo en cuenta lo que ha pasado días atrás. Y continúa sin resolverse el misterio de por qué Benzema está entrenando con normalidad en Madrid y no defendiendo a su selección en Qatar. Terminamos con la historia del árbitro Alberola Rojas, que estuvo en estado crítico por un problema de salud muy grave. Y, por supuesto, la victoria del Real Madrid de baloncesto en la Euroliga ante el Bayern.
Por cierto, hablando de baloncesto, también ayer en la Euroliga, el Valencia le ganó 94-91 a Panathinaikos. Hoy hay partidos tanto de Baskonia como del Barcelona. El Baskonia juega en la pista de Anadolu Efes a las 6:30 de la tarde y el Barça juega a las 7 de la tarde en la pista del Mónaco, precisamente el verdugo del Real Madrid en la última jornada, ganando por un solo punto aquí en el Palacio de los Deportes. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. 30 minutos de información deportiva a partir de las 7:30 en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Mañana volvemos aquí en el partido de la una. Ya conoceremos a los dos finalistas. El segundo saldrá de la segunda semifinal de esta noche, 8 de la tarde en el Albaid, partido que enfrenta a Francia y Marruecos. Francia favorita, pero ojo a Marruecos, que ya ha dado nada menos que 3 disgustos a Bélgica, España y Portugal. Hasta mañana, buen día para todos.
El partido de la una en Onda Madrid.